Capítulo 6 de Daniel, versículo 10 y 11, nos dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. La vida cristiana, le llamamos vida cristiana, pero es que nosotros no podemos diferenciar la vida cristiana de la vida pagana. Es decir, nuestra vida tiene 2 aspectos importantes. Uno de ellos se llama disciplina y otro se llama dependencia. Y todo está englobado dentro de la obediencia. En el desempeño de nuestra vida debemos depender de Dios para todo, pero a la vez también debemos dedicarnos a una serie de actividades que se establecen en las Escrituras, que Dios nos enseña para ejercitarnos en la piedad. Ejercitarnos, eso quiere decir que tenemos que hacer nosotros algo para tener los músculos espirituales en orden y poder enfrentarnos a los 1000 problemas que vamos a tener cada día. En 1 Timoteo 4:7 Pablo le dice a Timoteo que debía ejercitarse para la piedad. ¿Esto qué quiere decir? De la misma manera que se ejercitan los atletas, y Pablo estaba pensando en ese ejemplo, de la misma manera que se ejercitan los atletas, que se entrenan para participar en una competición, que llevan a cabo algunas actividades físicas para fortalecer sus músculos, los músculos de los brazos, de las piernas, para que su cuerpo esté coordinadamente preparado y cumplir el propósito que es vencer en una competición olímpica, nosotros también tenemos que estar involucrados en esas actividades que Dios ha puesto delante de nosotros para nuestro crecimiento en gracia y para todo lo que tiene que ver con las actividades propias de cada creyente. Un texto de la Escritura que ilustra claramente este principio es el Salmo 127. Nos dice allí el salmista: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y aquí el salmista presenta a Dios como el que edifica la casa y el que cuida la ciudad. Sin Dios, cualquier actividad, cualquier trabajo, cualquier acción que nosotros podamos llevar a cabo es vana. Sin Dios, cualquier actividad es vana. Sin embargo, este salmo no nos enseña que los constructores no tienen que construir, porque lo hace Dios. Ni que los vigilantes deben dejar de vigilar, porque lo hace Dios. No nos está diciendo esto. Nos está diciendo que en el cumplimiento y en el desempeño de nuestro trabajo debemos depender de Dios. Y que eso no evita que nosotros tengamos que desempeñar nuestro trabajo. Es decir, aquí las 2 cosas van unidas. Por eso decía antes en la introducción, que mientras que la justificación es un acto instantáneo por el cual Dios nos llama de muerte a vida, es el nuevo nacimiento, la santificación es un progreso en el cual nosotros tenemos que participar activamente para evidenciar que ha habido salvación y que el fruto de la salvación que se ha operado en nosotros, que es instantánea, se desarrolla y crece en nuestra vida de santidad. La enseñanza, por tanto, del Salmo es que tanto los constructores como los vigilantes deben ser responsables de hacer su labor, pero lo deben hacer en dependencia de Dios. Son responsables de su labor en dependencia de Dios. Otro ejemplo que encontramos en la Escritura es el de Nehemías. Cuando Nehemías dirigía los trabajos de construcción, de reconstrucción del templo y del muro de la ciudad especialmente, Nehemías se encontró con muchísima oposición. Mucha oposición por reedificar las murallas caídas de Jerusalén. Nos dice Nehemías en el capítulo 4, versículo 8, que los enemigos de Israel conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Y qué hizo Nehemías ante aquella situación tan difícil? Nos dice el versículo 9: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Es decir, hicieron lo que tenían que hacer delante de Dios para poner toda aquella situación en oración delante de Dios y pedir y suplicar su ayuda, y no se olvidaron de los medios por los cuales Dios lleva a cabo su obra. Pusieron vigilantes en la ciudad para contrarrestar el ataque de los enemigos. Oraron y montaron guardia. Por medio de la oración manifestaban su dependencia de Dios, pero no esperaban que Dios hiciera el trabajo que ellos debían hacer. Dependieron de Dios cumpliendo con responsabilidad su trabajo en el cual Dios les había puesto. Hablando de la obra de Dios en Corinto, dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que aunque Dios es el que da el crecimiento y Dios es el que salva, nosotros debemos sembrar y regar. Esa es nuestra responsabilidad. El que se salven o no se salven, el que se salven más o se salven menos, no es cosa de nuestra competencia, es un asunto de Dios. Pero lo que sí es y recae bajo nuestra responsabilidad es sembrar y regar. Los agricultores, por ejemplo, los agricultores son responsables de arar la tierra, de sembrar la semilla, de regarla si tienen los recursos necesarios, de cultivar las plantas, de cosecharlas, pero hay dos cosas que no pueden hacer bajo ningún concepto. La primera es controlar el clima y la segunda es hacer crecer la semilla. Es imposible hacer crecer la semilla. Lo del clima se puede resolver hasta cierto punto por medios artificiales. Tenemos ahí Almería, que tiene un mar de plásticos y que ahí cultivan las plantas y es un vergel todo lo que tienen bajo esos plásticos. Pero no pueden darle crecimiento. Eso depende de Dios, no del hombre. Dice Jerry Bridge en uno de sus libros, como en el caso de los cultivos, Dios ha prescrito ciertas disciplinas o prácticas que son necesarias para crecer en santidad. Debemos cumplirlas o no creceremos, así como los agricultores no producirán una cosecha si no realizan sus deberes. Sin embargo, hay algo que no podemos hacer, y es hacernos crecer. El crecimiento lo da Dios. La vida espiritual que el Espíritu Santo ha implantado en aquellos a quienes Dios en su propósito eterno ha pasado de muerte a vida, es decir, la vida espiritual que Dios ha implantado en nosotros por medio de la conversión, no crece sola. Dios nos ha convertido. ¿Y ahora? Un bebé ha nacido. ¿Y ahora? ¿Y ahora se espera algo que haga el bebé? ¿O el bebé crece solo por arte de magia? El bebé tiene que tomar el alimento. Y el bebé va a empezar a gatear, a moverse y a hacer una multitud de cosas para ejercitarse e ir desarrollándose hasta llegar a la edad adulta. Es decir, el bebé participa activamente en todo lo que tiene que ver con su crecimiento. Pues de la misma manera, Dios nos va a hacer crecer, pero lo va a hacer a través de ciertas disciplinas. Por eso hablamos de que dependemos de Dios para todo lo que está involucrado en nuestro camino de santidad. Tenemos que ser responsables de lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Pero no olvidemos que debemos depender en todo de Dios, porque si no dependemos de Dios, nada ocurrirá. Así que tenemos que trabajar y ser responsables en dependencia de Dios. Por nosotros mismos no podemos. Trabajaremos y seremos responsables en dependencia de Dios. Dice el Señor en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. No es que podéis hacer un poquito, no, no, nada. Separaos de mí, nada podéis hacer. Así como una rama no puede producir fruto separada del árbol, tampoco los creyentes podemos producir fruto por nosotros mismos. Es imposible. Es por eso que la oración juega un papel tan importante en la vida del creyente, porque la oración es la expresión tangible de nuestra comunión con Dios. ¿Cómo podemos tener comunión con las personas si no hablamos con ellas? Yo tengo un vecino enfrente que nunca hablo con él, por lo tanto, lo que le pase no le pase, si se muere o no se muere, ¿cómo generamos confianza, cómo generamos intimidad, cómo generamos comunión? Cuando hay una relación de palabra, de comunicación, de diálogo, y esto por tanto es lo que se demanda también de nuestra relación con Dios, que es nuestro Padre. ¿Alguien se imagina que no hable un hijo con su padre? Si un hijo no habla con su padre, la relación está muerta. ¿Y alguien se imagina que un creyente no hable con su Dios? Si no habla con su Dios, la relación está muerta. Hoy vamos a ver el ejemplo de un hombre que se distinguió por su fidelidad a Dios, pero cuya vida también fue una manifestación evidente de su dependencia de Dios para llegar a ser un hombre fiel tal y como fue Daniel, un hombre fiel. Y vamos a estudiar en esta mañana de manera particular el incidente en que se vio envuelto cuando Darío emitió un decreto completamente absurdo, engañado por sus sátrapas. ubicándonos en el contexto de la historia a la que nos ciñe los versículos que hemos leído. Darío el Medo acaba de conquistar Babilonia. Acabó el reinado de Nabucodonosor, de su hijo. Entra Darío el Medo en cumplimiento de las profecías que así lo auguraban. Jeremías dijo a los 70 años esto ocurriría, y ocurrió efectivamente a los 70 años. E inmediatamente establece un sistema administrativo que va a contribuir a la consolidación del imperio, el imperio Medo-Persa, que en estos momentos lo domina Darío el Medo. Para ello, para el imperio que quede bien consolidado y tener toda la estructura del Estado bien atada, Darío constituye 120 sátrapas, que son como una especie de gobernadores en cada una de las provincias, y sobre ellos pone tres gobernadores, que son como viceprimer ministro, a quienes estos 120 sátrapas o funcionarios tenían que dar cuenta de todas las provincias que estaban bajo su control. Uno de estos tres gobernadores, que estaban por debajo directamente del emperador, del rey, uno de estos tres era Daniel. Por lo tanto, vemos el nivel de poder en la escala del Estado que tenía Daniel. En estos momentos, cuando se nos narra este asunto, que acabó con Daniel en el foso de los leones, Daniel tendría más o menos unos 85 años de edad. Era ya un anciano. Pero se había ganado una buena reputación en todo el imperio por su sabiduría y su responsabilidad, de manera que el rey, el siguiente paso que va a dar va a ser ponerlo a él solo como gobernante de todo el imperio. Este es un paso previo en el que está Daniel, es uno de los tres gobernadores, pero el rey está pensando en ponerlo por encima de los tres gobernadores para que Daniel reine, gobierne sobre todo el imperio bajo la mano de Darío. Esto evidentemente genera la envidia de los otros gobernadores, que de inmediato comienzan a conspirar contra Daniel, de los otros gobernadores y de los sátrapas. Y piden no solamente que sea destituido, sino también que sea ejecutado, que sea llevado a la muerte. Queremos quitarnos a este hombre de en medio porque conocemos su fidelidad y que no transige con todos los medios de corrupción que dentro del poder hay establecidos. Y para ello estos sátrapas sugieren al rey que emita un edicto prohibiendo terminantemente que se pidiera nada a ningún dios u hombre que no fuera a través del rey. Todas las oraciones tenían que ser a través del rey. Darío encuentra la idea bastante atractiva y entonces emite el edicto. Un edicto que no puede ser revocado. La letra y lo que firma un rey no se revoca. Por lo tanto, lo que dice el rey es lo que dice y además queda escrito y sellado. Y este es el punto de la historia donde nos encontramos esta declaración de los versículos 10 y 11 que vamos a estudiar hoy. ¿Qué nos enseña este texto en cuanto a la vida de oración de Daniel? Porque es ahí donde nos vamos a ceñir. Hay varios elementos que nos revelan la forma en la que este hombre dependía de Dios. Y dependía de Dios en oración, de una manera rigurosa, con una disciplina férrea. Hoy que estamos tan habituados a esto de la libertad, haré lo que me dé la gana, no sé qué. Ningún país, ninguna sociedad que ha hecho lo que le ha dado la gana ha llegado a ningún sitio. Ninguna. Y uno puede saber en su propia experiencia que cuando es disciplinado las cosas funcionan y van por el camino que deben de ir, y cuando no hace absolutamente nada y está metido en la desidia, todo es un desastre y no va a ningún sitio. Solamente si nos mirásemos al espejo podríamos deducir estas cosas. Pero si miramos la historia, los países que han sido disciplinados, austeros y coherentes han podido prosperar. Y los que han sido todo lo contrario, pues están sumidos en la absoluta de las pobrezas. Hay varios elementos aquí que nos revelan, decía, la forma como este hombre dependía de Dios en oración. Algunos aspectos que debemos observar en Daniel. El primero, Daniel oraba resueltamente. Dice el versículo 10 que tan pronto Daniel se enteró de que el rey había firmado el edicto, se dirigió a su casa, y el edicto era pena de muerte para quien hiciese una oración a otra entidad fuera del rey. Pero Daniel, cuando sabe que el edicto ha sido firmado, se dirige a su casa, pero no para planificar cómo se defendería de este complot que había organizado contra él todos los sátrapas y que querían quitarlo de su posición dentro de la jefatura del Estado. No lo hizo para quejarse con amargura de su suerte y decir qué mala suerte tengo, pobrecito de mí, fíjate todo lo que están haciendo contra mí. Tampoco se quejó de Darío. ¿Por qué Darío ha firmado este decreto sin consultármelo, ya que soy uno de los tres que está gobernando todo su imperio y lo hago con fidelidad, lo hago con honor, lo hago con integridad. Quizás Darío no sabe y no ha pensado que estas personas quieren acabar conmigo. ¿Por qué permite Dios que estos impíos se salgan con la suya? ¿Por qué permite Dios que estos 120 sátrapas idólatras, corrompidos hasta la médula, atenten contra mí, que soy el único que está defendiendo aquí con integridad el Estado y que estoy honrando a Dios en medio de esta situación? La Escritura dice que el corazón del rey está en sus manos como los repartimientos de las aguas y que él tiene poder para inclinarlo hacia donde quiere. ¿Por qué el Señor no impidió que Darío firmase el edicto? ¿Por qué no impidió que lo firmase? Muchas quejas amargas se podrían haber levantado del corazón de Daniel. Seguramente si nosotros hubiéramos estado en su lugar, muchas quejas amargas se hubieran levantado de nuestro corazón. Porque cuando las cosas no salen como nosotros queremos, allí se levanta, allí se abre una cantidad de quejas realmente importantes. Por otra parte, algo que no podemos olvidar es que Daniel hubiera podido acogerse aquí a una prudencia carnal para evitarse el problema. Quiero decir, si hay un edicto que dice que no puedo orar durante 30 días, bueno, pues me espero y oro el 31. Total. O quizá puedo hacerlo de una forma más discreta. Voy a orar en mi corazón con los ojos abiertos, así nadie ve que estoy orando, pero yo estoy orando. Con lo cual me evito el acabar devorado por los leones. Eso podría haber sido una opción. El asunto es todo lo que está implicado en esa opción. Daniel, desde luego, no se guiaba por esa clase de prudencia carnal. Y no es que hay nada de malo en orar con los ojos abiertos mientras estamos haciendo otras cosas. Pero en esta circunstancia particular, Daniel no podía hacer esto por el testimonio, por lo que implicaba, que siendo un hombre reconocido en las altas magistraturas del Estado, como que tres días al día iba a su casa para orar a su Dios, por un edicto de un hombre, Daniel dejase de llevar a cabo lo que desde que era niño estaba haciendo todos los días. Porque eso rompía completamente su fidelidad a Dios y el testimonio que durante tantísimos años estaba impregnando la vida del Estado. Calvino, en su comentario sobre este asunto, dice: era necesario testificar delante de los hombres su perseverancia en la adoración de Dios, porque de haber alterado del todo su hábito hubiera sido una prueba de renuncia a su compromiso piadoso como creyente. Dios no solo requiere fe en el corazón y en nuestros afectos internos, sino también requiere el testimonio y la confesión pública de nuestra piedad. Por lo tanto, Daniel no se rebajó ni se quitó el hábito que tenía de orar abiertas las ventanas de su casa a Jerusalén tres veces al día. Daniel había resuelto darle gloria a Dios delante de los ojos de los hombres. Y esto tiene un precio. El asunto es, ¿en qué medida nosotros estamos dispuestos a pagar ese precio? Daniel hubiese tenido problemas de todos modos, no solo porque en este asunto estaba en juego su fidelidad a Dios, sino también porque para este hombre la oración era tan importante como la respiración. Y sabía perfectamente que si cedía en este asunto, si transigía con su fidelidad y deshonraba a Dios con esta acción, seguirían atacándole por otros sitios, y por otros sitios, y por otros sitios, hasta derribarlo. Por lo tanto, en la primera batalla, Daniel se mantuvo firme. Para Daniel era mejor perder la vida que dejar de orar. Y esto parece algo que, dicho así en palabras, no conlleva ninguna importancia. Pero si analizamos bien lo que está ocurriendo con Daniel, nos daremos cuenta que él no concebía la vida sin la oración. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros es: ¿tenemos la misma determinación que Daniel de acercarnos cada día a Dios en oración, independientemente de las circunstancias que hay a nuestro alrededor? Es decir, ¿tenemos el hábito de la oración? Es que no tengo tiempo. Aquí estamos hablando de Daniel, que es un personaje con un enorme poder en el momento en el que se nos narra la historia, que es uno de los tres principales de un imperio, y que os podéis imaginar lo que supone dirigir un imperio. No es igual que dirigir tu casa, no es igual que lo que estás haciendo en tu trabajo. Estamos hablando de un imperio con todo lo que eso conlleva. Y Daniel sacó tiempo, sacaba tiempo 3 veces al día para orar, a pesar de que era un hombre sumamente ocupado en todo lo que tenía que ver con la administración del Estado. Todo lo que dependía de él, las guerras, las incursiones, los enemigos, las fronteras, todo el desarrollo del imperio. El asunto que nos tenemos que preguntar es, ¿cuántas excusas ponemos no para orar, sino para dejar de orar? ¿Cuántas excusas ponemos para dejar de orar? El asunto es que debemos reconocer con vergüenza que la razón primordial por la que nuestra vida de oración es tan pobre es porque, evidentemente, no tenemos el deseo de orar. Daniel tenía el deseo de orar y era resolutivo. Es decir, se marcó unas horas de oración durante el día, y como era resolutivo, ejecutó las horas de oración que tenía que llevar a cabo durante el día. No dijo, bueno, si este día me viene bien, si este día me viene mal, dependiendo de las circunstancias, cómo vaya todo. Este hombre entendía su necesidad de orar, y absolutamente nada iba a detenerlo en su determinación de acercarse al trono de la gracia, ni siquiera la amenaza de perder la vida, ni siquiera. ¿Creéis que un hombre como Daniel dejaría de orar porque es que a esa hora da mi programa favorito de televisión? Claro, no me voy a perder el programa favorito de televisión por orar. Oro después. O oro antes, rápidamente, porque empieza ya. O es que han puesto un partido, ¡puf! Y es que no me voy a perder el partido. Entonces lo de orar lo dejo para luego. O es que me han traído un juego nuevo de la Xbox y lo tengo que probar. Y me voy a jugar a la Xbox y luego la oración luego la haré mañana. No es que haya nada malo en ver su programa, el programa favorito de televisión, o en ver el partido de fútbol, en jugar a la Xbox. No es que haya nada malo en esto. El asunto es si esto se interpone en nuestro camino. Si esto se interpone en lo que es nuestra responsabilidad delante de Dios. Es decir, si cuando tú vas a trabajar o vas a estudiar, que entras a las 9 de la mañana, dices, bueno, es que como a las 9 de la mañana dan un programa mío favorito de televisión, me quedo a verlo. Y luego ya le diré al jefe que es que como estaba viendo un programa favorito de televisión, pues he llegado a las 11. ¿Qué le vamos a hacer? A ver qué dice tu jefe. O es que como daban el partido de fútbol, pues no he ido a trabajar, porque claro, es que el partido de fútbol era muy importante. Vamos, si hay cosas que no haríamos en nuestra vida normal, ¿por qué si buscamos las excusas para hacerlas respecto a lo que es mucho más importante para nosotros, que es nuestra vida espiritual? ¿Cómo oraba Daniel? En primer lugar, era un hombre resuelto para orar. Lo que se había propuesto lo hacía. En segundo lugar, Daniel oraba constantemente. El versículo 10 nos dice que se arrodillaba y oraba y daba gracias. Fijaos la intensidad de lo que está haciendo. Es decir, no es algo que lo hace por cumplir el expediente, que vaya rápido, que pase. No, no, no. Se arrodillaba y oraba y daba gracias. Y esto nos muestra que Daniel había desarrollado un hábito en su vida, que era el hábito de la oración. Daniel no comenzó a orar en medio de esta dificultad, porque como tenía una dificultad, entonces tenía que orar. No, 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 no. Daniel ya oraba durante muchos años, haciendo exactamente lo mismo, con esa disciplina. Por eso nos dice el texto que es lo que solía hacer antes. Esa era su disciplina, es lo que hacía. Y nada pudo interponerse en su camino. Oraba cuando las cosas marchaban bien, y así el Señor le llevó a la alta posición del Estado, y cuando las cosas marchaban mal, en medio de la aflicción y en medio de la prosperidad. Daniel entendía su necesidad de Dios, lo cual le llevó a forjar ese hábito en su vida desde que era un joven adolescente. Con 15 años más o menos fue llevado cautivo a Babilonia, y con esa edad este hombre ya estaba formado con hábitos que habían puesto sus padres en su mente y en su corazón, y no los dejó durante toda su vida, durante toda su vida. Cuando llegó a ser un anciano, continuaba con el mismo hábito piadoso que lo había caracterizado desde su juventud. Y debemos recordar que Daniel no era un monje recluido en un monasterio, que por eso oraba. era un hombre de Estado que sirvió durante el reinado de 4 reyes distintos. Sirvió a 2 imperios distintos, el caldeo y el medopersa. Y era un hombre de una enorme influencia. De hecho, es interesante notar que en el tiempo en que ocurre esta historia, fue uno de los más activos que tuvo Daniel a nivel del ejercicio de su papel dentro del Estado. Tenía multitud de ocupaciones. El Imperio Medio-Persa había conquistado todo el mundo conocido. Había muchísimas cosas que hacer, muchísimos enemigos que combatir, muchos problemas internos, muchas rebeliones, muchísimas cosas que se desprenden de lo que es un Estado cuando se está formando y está consolidándose como imperio. Y Daniel era uno de los grandes. Por lo tanto, había muchas cosas al alcance de su mano, muchas vidas que dependían de él, ejércitos y toda la estructura del Estado. Esto nos indica, cuando pongamos excusas porque no tengo tiempo, esto nos indica que debemos echar a un lado todo tipo de excusas y dedicarnos a fraguar en nuestra conciencia y en nuestros hábitos el de la oración. Porque Daniel sí pudo hacerlo. Y si Daniel, que era un hombre como nosotros, pudo hacerlo, y tenemos el ejemplo ahí del Señor que se levantaba de noche para orar, y tenemos el ejemplo de los profetas, de los apóstoles y de 1000 testigos más que nos hablan acerca de cómo ellos tenían el hábito de la oración, no parece que haya ninguna excusa para que nosotros no seamos hombres y mujeres de oración. Daniel no solamente oraba de una manera resuelta y activa, no solamente oraba constantemente, sino que también oraba regularmente, de forma permanente. El texto dice que tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Ese era su tiempo planificado. Dentro de sus actividades diarias había 3 horas al día en el que la oración ocupaba su tiempo. A esas horas Daniel no tenía citas. Por muchas cosas que hubieran estado ocurriendo en el imperio, Daniel tenía apartado su tiempo para atender sus necesidades vitales respecto a Dios. No atendía los problemas del Estado, no atendía si había incursiones de los enemigos, no atendía absolutamente nada sino su dedicación y su entrega en ese tiempo señalado y planificado para orar. Dice David en el Salmo 55, versículo 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Por lo tanto, vemos cómo nuestros antepasados en la fe tenían un tiempo señalado en su planificación diaria para orar a Dios. Un tiempo señalado, un tiempo apartado, un tiempo concreto. No cualquiera al que me vengan bien, dependiendo de las horas o de las actividades o dependiendo de... No. A estas horas mi compromiso delante de Dios es que voy a orar. Y a esas horas, sea lo que estuviera ocurriendo, estos hombres oraban. La Biblia no establece como una regla el que los creyentes tengamos que orar 3 veces al día. Pero sí da, por supuesto, que tenemos que apartar un tiempo específico para encontrarnos con Dios en oración. De hecho, el Señor en el Padre Nuestro está orando, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por lo tanto, es que cada día tenemos que orar para que Dios nos dé el pan nuestro de cada día. No nos dice, danos el pan nuestro de hoy, de mañana y de pasado, y entonces me pongo en oración dentro de 3 días. No, el de hoy. Por lo tanto, cada día tengo que orar para que Dios me dé el pan que va a proporcionarme el alimento que necesito. Esto no elimina la necesidad también que tenemos de orar durante el día, fuera de ese tiempo señalado y específico que debemos dedicar a la oración. Continuamente tendremos que enviar señales de auxilio al trono de la gracia pidiendo a Dios que nos supla, porque vamos a tener 1000 problemas que tenemos que atajar de forma imprevista. Por eso, un comentarista dice que así como los creyentes necesitan un tiempo de oración planificado, prolongado y persistente, también necesitan de la oración no planificada, corta y espontánea. Es decir, tan importante es una cosa planificada que tiene que encajar dentro de nuestros horarios diarios como las que, por los problemas en los que nos vemos envueltos, las dificultades o los agradecimientos, elevemos a Dios oraciones, sea donde sea que estemos, de una manera espontánea. El asunto que tenemos que tener en nuestra mente es si somos conscientes de nuestra necesidad de la gracia de Dios para mantener esa comunicación abierta con Él cada día. ¿Somos conscientes de que es necesario para nosotros? Creo de los que estamos aquí que a ninguno se nos olvida comer cada día. A ninguno se nos olvida. Y a ninguno se nos olvida que tenemos que irnos a dormir. No se nos olvida. Y si esto es una necesidad tan importante para nuestro espíritu, que es la oración, ¿por qué razón no le dedicamos el tiempo que requiere? ¿Por qué razón no preparamos el tiempo que requiere? ¿Por qué razón no apartamos el tiempo que requiere? Es posible que muchos puedan tener el deseo de mejorar su vida de oración, que analizan la vida de oración y dicen, mi vida de oración está por los suelos. Pero si no planificas tu vida de oración, no vas a poder hacerla. Es decir, si no coges el día con las horas que tiene y dices, a esta hora, a esta hora, a esta hora, a esta hora, o a las horas que quieras, y lo planificas como una responsabilidad que tienes que hacer sí o sí, si no te planificas, no podrás hacerlo. Daniel oraba resueltamente, oraba constantemente, oraba regularmente. En cuarto lugar, Daniel oraba confiadamente. El versículo 10 nos dice que Daniel confiaba en la promesa que Dios había hecho en la dedicación del templo, que él estaría atento a la voz de su pueblo. No había algo mágico o misterioso en el hecho de orar mirando a Jerusalén. Allí estaba el templo. Y él nos dice la escritura que abría las ventanas de su casa para mirar hacia Jerusalén, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Pero esta práctica era un recordatorio constante a los judíos, sobre todo los que estaban en la cautividad, que ellos no pertenecían a la nación donde estaban. Ellos pertenecían a la nación de Israel. Por lo tanto, ellos, cuando abrían sus ventanas, cuando Daniel abría sus ventanas en dirección a Jerusalén, en dirección al templo, estaba recordando de quién era hijo, de dónde había salido, quién era su padre, dónde estaba Dios. Estaba buscando su filiación. Era un miembro del pacto. Era un miembro de la nación que Dios había apartado y había amado de entre todos los pueblos de la tierra para tener con ellos una relación especial. Por eso Daniel abría las ventanas de su casa en dirección a Jerusalén. Ahora, lo que se quiere enfatizar aquí es que Daniel conocía las promesas de Dios. Daniel confiaba en las promesas de Dios. Y su confianza inquebrantable en la revelación divina es la que le daba solidez a su vida de oración. Es decir, no podemos orar en el vacío. Tenemos que orar con argumentos, tenemos que orar con fundamentos, tenemos que orar con conocimiento. ¿Y ese conocimiento quién nos lo da? Nos lo da la Escritura. Daniel era un hombre preocupado profundamente por la palabra de Dios. Daniel estudiaba profundamente la palabra de Dios. De hecho, por el estudio del profeta Jeremías, Daniel supo que en el año 70 acabaría todo el tema del cautiverio a manos de Babilonia. Daniel lo sabía. Así que cuando aquella mano escribió en la pared Mene, mene, teke, uparsin, que significa pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso, Daniel sabía que era el cumplimiento de las profecías de Jeremías. Y allí acabó el imperio caldeo y empezó el imperio medo-persa. Por lo tanto, Daniel tenía su sustento en la palabra de Dios. Hoy día no tenemos que orar mirando hacia ningún lugar en particular. No tenemos que abrir nuestras ventanas hacia Jerusalén y no tenemos que poner nuestra iglesia, como hacen las iglesias católicas, con el altar mirando en dirección a Jerusalén. No tenemos que hacer nada de eso. Donde caiga el púlpito, cae. Lo importante es que esté el púlpito en el lugar central donde los creyentes se congregan para adorar a Dios. Pero no tenemos que ubicarlo en una zona que dé a Jerusalén. El Señor le dijo a la mujer samaritana, «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren». No hay ningún lugar en particular para adorar a Dios. No hay que mirar a ningún lugar particular para adorar a Dios. Pero sí es necesario que nuestras oraciones descansen en las promesas de Dios. Si tuviéramos más confianza en lo que Dios ha prometido, si las promesas de Dios fueran traídas con más frecuencia a nuestras mentes, nuestra vida de oración sería estable. ¿Y por qué no es estable nuestra vida de oración? Porque nos olvidamos también de la lectura. Porque nos olvidamos de la meditación. Y esto es una consecuencia, una cosa de la otra. Nos olvidamos de la lectura, por lo tanto ya no nos acordamos de qué le tenemos que dar gracias a Dios. ¿Por qué tenemos que suplicar delante de su presencia? ¿Por qué nos tenemos que arrodillar? Cuando dice aquí que Daniel se arrodillaba, suplicaba y daba gracias. Es decir, lo hacía de una manera muy intensa. Y nosotros lo hacemos livianamente. En quinto lugar, Daniel oraba también reverentemente. Por eso nos dice el texto que se arrodillaba. Se arrodillaba 3 veces al día. A pesar de que era un anciano. 85 años. Daniel no se dormía cuando se ponía a orar. Era consciente de lo que estaba haciendo. Se arrodillaba. Conservaba ese respeto por la persona de Dios que le llevaba a humillarse delante de Dios. Daniel era un hombre de la alta magistratura del Estado, de los altos poderes del Estado. Hubiera podido decir, bueno, como yo soy tan grande en el mundo, puedo presentarme a Dios con alguna solvencia. Pero él no muestra ningún tipo de actitud egoísta en su corazón. Se arrodillaba delante de Dios. La Biblia no nos enseña una postura particular para la oración, pero sí nos enseña una y otra vez que nuestro Dios es digno de todo honor y reverencia. Por lo tanto, era una posición, y es una posición de respeto y de reverencia delante de Dios, el que cuando oremos en nuestros lugares privados, lo hagamos desde esa posición, porque estamos reconociendo quiénes somos nosotros y quién es Dios. De ahí viene el hecho de arrodillarse. El hecho de que podamos acercarnos a Dios con confianza no quiere decir que nos tomemos esa confianza para hacer lo que queramos. En la oración modelo que el Señor nos dejó, vemos estos dos elementos que actúan uno al lado del otro. Y nos dice el Señor: Padre nuestro que estás en los cielos. Eres nuestro Padre, pero estás ahí arriba y yo estoy aquí abajo. Yo tengo que saber quién es Dios y tengo que saber quién soy yo. Daniel tenía intimidad con Dios, pero esa intimidad no le llevaba a olvidar que el Dios que él adoraba era digno de toda gloria, todo honor y toda honra. Y a pesar de su edad, le vemos arrodillado, arrodillado delante de Dios. En sexto lugar, vemos a Daniel que ora agradecidamente. Daniel no sabía en este momento cuál iba a ser el fin de esta situación en la que se encontraba. Estaba orando delante de Dios y la consecuencia, según el edicto real, es que iba a ser arrojado al foso de los leones, iba a ser despedazado. Daniel no sabe cuál es el fin de la historia. Su vida estaba en peligro, y esto sí que lo sabía. Su vida estaba en peligro. Pero aún así Daniel tenía razones suficientes para dar gracias a Dios. Y lo hace como el resto de los días. Se pone de rodillas, suplica y con acciones de gracias eleva sus oraciones al reino de los cielos. El solo hecho de que Dios fuese su Dios era razón suficiente para estar inmensamente agradecido. Por lo tanto, no está pidiendo: Señor, pobre de mí, fíjate lo que van a hacer conmigo. No, 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 no. Sigue sus oraciones como siempre, con acciones de gracias por todas las bendiciones que el Señor le está otorgando. Esto nos lleva a que, sabiendo nosotros lo que sabemos de las Escrituras, a que teniendo a Dios por Padre y a Cristo como nuestro Salvador y al Espíritu Santo como nuestro Consolador, siendo como somos poseedores de la vida eterna, siendo ciudadanos del reino de los cielos, siendo herederos juntamente con Cristo, tenemos razones poderosas para, cuando nos ponemos en oración delante de Dios, darle gracias. ¿O no? ¿O solamente podemos elevar nuestras oraciones para quejarnos de lo mal que está la vida, de que el sueldo no nos lo suben, de que las cosas no salen como nos gustaría y de mil cosas más, que lo que hacen es provocar en nosotros un espíritu de queja y alimentar la queja y darle más a la queja, cuando quizá deberíamos mirar todo lo que tenemos en Cristo? Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:6: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, todo el espíritu de queja que continuamente puede salir de nosotros como fruto de nuestra corrupción, nos está diciendo que cuando nos centremos en lo que nos debemos centrar, serán guardados nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo, porque nos centraremos en las cosas y en las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 nos dice el apóstol Pablo: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Así que aquí tenemos tres elementos de la vida cristiana que siempre van juntos: el gozo, la oración y la gratitud. ¿No debemos estar gozosos por todo lo que Dios nos ha dado? ¿Y esto no nos debe llevar a orar delante de Dios y darle gracias por todas sus bendiciones? Finalmente, en séptimo lugar, Daniel oró también fervientemente. El versículo 11 nos está diciendo allí que está rogando. Significa literalmente que está implorando el favor de Dios. Daniel sabía que solo Dios podía darle la capacidad de pasar por esta prueba y que también, si era su voluntad, le libraría de la prueba. Pero lo que está pidiendo es que le dé la capacidad para salir victorioso de la prueba. No que lo libere de la prueba, sino que le consuele y le asista para poder soportar la prueba. Al orar en esta circunstancia, lo que hacía Daniel es derramar su alma delante de Dios con fervor, como alguien que tenía plena conciencia de su necesidad. Y entonces Dios escuchó su clamor. De Cristo se dice en Hebreos 5:7 que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y muchos entienden que cuando uno es oído es que todos los problemas que tienen se te van a quitar. Bien, pues tenemos aquí a nuestro Señor que está ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, que fue oído a causa de su temor reverente y tuvo que pasar la cruz. No fue librado de la cruz. Tuvo que pasar la cruz porque esa era la voluntad de Dios. El asunto es si en medio de nuestras oraciones nosotros estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. O oramos a Dios para que, como el genio de la lámpara maravillosa, cumpla nuestra voluntad. Por eso decimos siempre en los cultos de oración que no oramos para que Dios haga nuestra voluntad, sino para que Dios nos enseñe cómo acomodar nuestra voluntad a la suya. Y que tenemos que orar de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Y que tenemos que esperar que Dios haga su voluntad, no la nuestra. Santiago escribió en su carta que la oración eficaz del justo puede mucho. Elías, dice Santiago, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Cuál es el asunto? Que nosotros tenemos que orar para estar en sintonía y orar en sintonía con la voluntad de Dios y esperar que Dios escuche nuestras oraciones siempre que oremos de acuerdo a su voluntad. Y si oramos de acuerdo a su voluntad, ¿qué dice la Escritura? Que Él nos oye. Pero tenemos que saber discernir cuando oramos para nuestras propias, para nuestros propios beneficios y para nuestros egoísmos, de cuando oramos respecto a la voluntad de Dios. Esperamos con estas siete, con estos siete aspectos de la oración de Daniel, concienciarnos de nuestra necesidad y de nuestra impotencia. Tenemos muchos pecados que mortificar y muchas virtudes cristianas que cultivar. Y nosotros no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Somos incapaces. Por eso el Señor decía, sin mí nada podéis hacer. Necesitamos la gracia de Dios. Y Dios es quien ha prometido dar esa gracia abundantemente. Pero tenemos que dedicarnos a la lectura, a la meditación de su palabra y a la oración. Y a la oración. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedid y se os dará. Que el Señor nos ayude a desarrollar este hábito piadoso que Daniel desarrolló a lo largo de su vida, porque entonces y solo entonces podemos encaminarnos hacia la clase de fidelidad que Daniel mostró durante toda su vida. Ese es un ejemplo para nosotros, Daniel. Un ejemplo en el que debemos persistir y actuar en consecuencia. Vamos a terminar en oración. Thank you.